tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna.
Derecho a saber. Infórmate 24/7 en Bio Bio, la radio.
Para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora, es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, será dormido, serenamente, será dormido. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido.
Sintonízanos y mantente actualizado con información independiente.
Bio Bio, la radio. Lo que hay que saber,
escúchalo siempre primero en Bio Bio, la radio.
survive. He said, oh my dear, listen here. And this is what he cried. On my feet I wear two shoes for dancing, dancing to be free. On my feet they're paying tribute to the Bobby Marley legacy. On my knees they got some cuts and bruises from my skating all my days. Cause when I'm skating with my friends, my troubles drift away. I say my legs, they're wearing baggy pants. I like to move around cause getting down and jumping out. These are some good things that I found. Got a slinky belt with a clip that's quick to open. Because the loving is the sweetest thing, and up from my waist it happens. And my stomach's got some tasty food that's making me feel good. Cause sharing some meals is something I wish the world could do. When my chest it wears a singlet, while my chest it beating proud. On my chest suggests I am a man that no institutions can knock down. And around my neck is superstition hanging from a chain. Because I got my gods, but in the end, I make my own way.
Información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bío Bío, la radio.
Young to be clever, she changed her dreams.
derecho a saber. Infórmate 24/7 en Bio Bio, la radio.
I don't hate you too as much.
It's easier holding a grudge. I'd rather be angry than crushed. I'm doing too much.
I do too much.
I'm back where I started again. Crying and calling my friends. This shit never ends.
You're my biggest mistake.
It's easier holding a grudge. I'd rather be angry than crushed. I'm doing too much.
I do too much.
I'm back where I started again. Crying and calling my friends. This shit never ends.
Somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
El gobierno peruano declaró estado de emergencia en la frontera con Chile por la crisis migratoria. Venezolanos varados en la frontera con Perú exigen que se abra el paso por razones humanitarias.
No hay respeto para nosotros, por un ser humano, tienen que ponerse la mano en el corazón porque también son padres, son hijos, tienen niños.
El presidente de la República, Gabriel Boric, se reunió de urgencia con sus ministros para monitorear la crisis migratoria en la zona limítrofe norte.
Hemos desplegado a las Fuerzas Armadas y el resultado está a la vista. Situaciones como estas se han vivido en el pasado y se resuelven a través de las coordinaciones diplomáticas.
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, nuevamente emplazó al jefe de Estado a viajar a la frontera para evidenciar la situación, lo que fue cuestionado por el Ejecutivo.
Presidente Gabriel Boric, usted debería tomar hoy día un avión a Arica y hacerse cargo personalmente de la situación. Y a los inmigrantes irregulares en Chile, les digo que quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria.
Con un sentido llamado a la unidad, el presidente Boric concluyó su discurso en la Teletón 2025, lo que fue su última campaña solidaria como mandatario.
Porque son tiempos polarizados, son tiempos difíciles, son tiempos en donde es más fácil buscar solamente a las personas con las que uno está de acuerdo y alejarse de las que piensan distinto. La Teletón es un momento en que nos invita a dejar eso de lado y ojalá sea contagioso.
La trama bielorrusa sigue salpicando al Poder Judicial. La Corte de Apelaciones de San Miguel inició un sumario administrativo en contra del ministro Carlos Farías y el exministro Luis Sepúlveda, este último vinculado al suspendido conservador de bienes raíces, Sergio Llaver.
Le entregué el contacto telefónico de mi hija, situación en la cual nunca tuve ningún tipo de injerencia.
Y evidentemente por la gravedad podrían estar en su momento en prisión preventiva.
Desde el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario descartaron que la arremetida de los hermanos Kaiser hacia Franco Parisi reste apoyos de ese sector a José Antonio Kast en segunda vuelta.
No veo que pueda tener algún impacto de ningún tipo en el desempeño en segunda vuelta.
El votante Parisi tiene la suficiente inteligencia como para entender que el comunismo no es el camino.
La oposición cuestionó a la expresidenta Bachelet por su encuentro con la candidata presidencial del oficialismo Jeannette Jara. En Renovación Nacional oficiaron a la Cancillería para que solicite prescindencia a la exmandataria.
La expresidenta tiene que decidir si va a entrar en política contingente o va a aspirar a representar a Chile en las Naciones Unidas.
Vemos con lejanía esta postulación, más todavía cuando el presidente Boric la impuso.
A 8,4% bajó el desempleo entre agosto y octubre, completando 5 meses consecutivos de caída y destacando un fuerte avance del empleo femenino. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó la mejora, pero expertos y gremios pidieron acelerar la recuperación.
Podemos ver que en los asalariados privados el aumento es de 2,5% y en cambio en los empleos públicos se ve una reducción.
Y acelerar sobre todo la reconversión laboral en el contexto del mundo digital que estamos viviendo.
3 profesoras fueron agredidas físicamente, una de ellas rociada con bencina por encapuchados en el Instituto Nacional, hecho que fue repudiado transversalmente. La Contraloría ofició a la Superintendencia de Educación y al municipio de Santiago.
Grupo pequeño de capuchas del Nacional le abre el portón a gente externa. Todos anarcos antisistemas de ultra izquierda también.
Perdónenme, pero no hay ninguna demanda que justifique ningún tipo de acción de ese tipo y yo lo condeno con toda la fuerza del mundo.
El alcalde de Alto Hospicio, acusado de abuso sexual, quedó en libertad mientras continúan las indagatorias.
Sigue realizando diligencias de investigación para determinar la existencia del hecho y la participación de él en su calidad de autor.
En prisión preventiva quedó el estudiante de la Universidad Federico Santa María que atacó a su profesor con un cuchillo.
Se estima que la libertad del imputado sí constituye un peligro para la seguridad y también para el ofendido, por lo que se impone la medida cautelar de prisión preventiva. Ingreso al complejo penitenciario Valparaíso.
En Collipulli, encapuchados asaltaron a 2 patrulleros forestales y quemaron la camioneta en la que se trasladaban.
Son abordados por al menos 2 sujetos con sus rostros cubiertos y provistos de armas de fuego, cierto, quienes los intimidan y posteriormente los trasladan al interior del fundo Porvenir, a distante de unos 500 metros de donde son abordados.
En el plano internacional, el Kremlin reveló que recibió el marco del plan de paz de Estados Unidos ajustado tras las consultas con Ucrania y la Unión Europea en Ginebra. El presidente de Estados Unidos anunció la suspensión de todas las solicitudes de asilo procedentes de países del tercer mundo tras el tiroteo ocurrido a metros de la Casa Blanca. El líder del grupo terrorista chií libanés Hezbollah afirmó que responderá al reciente ataque de Israel donde murió su máximo comandante militar y dejó abierta la posibilidad de un nuevo conflicto. Irán condena la ofensiva israelí en el sur de Siria y advierte sobre una escalada regional. En el deporte, Cobresal derrotó por 3-0 a Colo-Colo en El Salvador y lo complica la clasificación a la próxima Copa Sudamericana.
Contra el rival que es, lo que nos jugábamos tenía una trascendencia muy importante y sobre todo nosotros que veníamos de 2 derrotas al hilo, porque al final nos estamos jugando el cupo a la Sudamericana.
Flamengo, con el volante chileno Eric Pulgar, jugará desde las 6 de la tarde la final de Copa Libertadores de América ante Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Santander, enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. The New Black Deliver, el líder y líder.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos, por informarse con la radio. Vamos a comenzar de inmediato a revisar en detalle las noticias en este radiograma matinal de hoy, sábado, el último de noviembre, 29. Y les contamos que encapuchados asaltaron, estaban armados, a dos patrulleros forestales y quemaron una camioneta que le prestaba servicios de seguridad a la empresa CMPC en un predio forestal en la comuna de Coyipulli. Vamos a conocer más información al respecto desde Radio Bio Bio de Temuco con Roberto Neira.
El hecho se registró al interior del fondo Niza, ubicado a unos 5 kilómetros del acceso al sector Mininco, en el límite de la Araucanía con la región del Biobío, en la comuna de Coyipulli. Los antecedentes policiales preliminares dan cuenta que pasada las 8 de la mañana de hoy, la patrulla que presta servicios de seguridad a Mininco fue interceptada por dos sujetos armados, encapuchados, quienes los intimidaron y los obligaron a bajar del móvil para luego sustraer diversas especies, entre ellas un dron. Luego los asaltantes rociaron con líquido acelerante la camioneta, le prendieron fuego y huyeron del lugar. El comisario Patricio Ibáñez, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestro de la PDI de Angol, entregó detalles de la dinámica de este robo con intimidación y el posterior incendio.
La ruta R23, aproximadamente en el kilómetro 8 en la comuna de Coyipulli, mientras una camioneta de una empresa que presta servicios a la Forestal Mininco se trasladaba con dos trabajadores, se detiene apostado la misma a verificar la deficiencia en uno de sus neumáticos que presentaba fallas, momentos en el cual son abordados por al menos dos sujetos con sus rostros cubiertos y provistos de armas de fuego, ¿cierto? Quienes los intimidan y posteriormente los trasladan al interior del fondo Porvenir, a distante a unos 500 metros de donde son abordados.
Pese a la magnitud del ataque, los trabajadores no resultaron lesionados. En tanto, el seremi de seguridad de la Araucanía, Israel Campuzano, dijo que este hecho debe ser indagado a fondo.
Se trata de un ataque con características particulares que debe ser analizado con rigor, sin apresurar conclusiones. Como gobierno hemos fortalecido la presencia policial, las rondas preventivas, los patrullajes mixtos, los medios aéreos y el trabajo conjunto con las empresas y las comunidades. Esto ha permitido mantener los delitos y la violencia a la baja en la mayor parte del territorio, pero dicho esto, este incidente merece ser esclarecido completamente.
En el lugar no se han encontrado panfletos ni pancartas de los grupos radicales que operan en la zona, atribuyéndose este ataque que dejó completamente destruida una camioneta. En tanto, la Fiscalía de Primeras Diligencias ordenó que en el lugar del sitio del suceso trabajara personal del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, quienes realizaron una serie de peritajes. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Veinte minutos faltan para que sean las 7 de la mañana. Tras una violenta colisión entre dos vehículos en la ruta Nahuel Buta, una persona murió. Vamos a ir de inmediato con más detalles. Desde Radio Bio Bio de Los Ángeles, informa Maricel Venegas.
Según la información emanada desde Carabineros, fue a la altura del kilómetro 10 de la ruta Nahuel Buta que une Los Ángeles con Nacimiento, en donde se produjo una violenta colisión de un auto con un vehículo de carga y el posterior volcamiento del auto, falleciendo el conductor por la gravedad de sus lesiones. Así lo confirmó el teniente José Ojeda, oficial de la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros, CIAT, en Bio Bio, quienes se constituyeron en el lugar.
La Fiscalía solicitó la concurrencia de este equipo especializado con la finalidad de determinar la causa y circunstancias que dieron su origen. Se realizaron todas las diligencias para esclarecer los hechos, tales como levantamiento planimétrico, levantamiento de huellas, toma de muestras toxicológicas, entre otros antecedentes.
Tras esta fatal colisión, Carabineros reiteró el respeto por la normativa de tránsito e hizo un llamado a la ciudadanía a conducir a la defensiva para evitar siniestros de cualquier tipo. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Dieciocho minutos para que sea las 7. Con heridas cortopunzantes en su rostro, cuello y extremidades, se mantiene una adolescente de 14 años que fue atacada por su pareja en la vía pública en la comuna de Los Lagos. Un hombre que fue formalizado por femicidio frustrado quedó en prisión preventiva. Desde Radio Bio Bio de Valdivia nos cuenta más Nicolás Silva.
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando la adolescente de 14 años caminaba junto a un amigo en Avenida Argentina a la altura de la ribera del río San Pedro, momento en el que fue interceptada por el imputado de 23 años. Por motivos que continúan bajo investigación, el hombre la agredió con un arma blanca, provocándole múltiples heridas cortantes. La víctima logró huir para pedir ayuda y fue trasladada hasta un centro asistencial para atender sus lesiones, encontrándose fuera de riesgo vital. Así lo confirmó el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, subprefecto Hugo Leal, quien indicó que el hecho se categorizó como un femicidio frustrado debido a que el imputado y la víctima eran pareja.
Se categorizó la lesiones y el hecho más bien por un femicidio frustrado, dada la relación que existía entre víctima y victimario. Por lo menos lo que nosotros tenemos a la fecha es que existía o existió una relación de pololeo respecto de víctima a victimario.
Los motivos de la agresión continúan siendo indagados por la Policía de Investigaciones, que quedó a cargo de las diligencias por instrucción del Ministerio Público, mientras que el agresor fue formalizado por femicidio frustrado y quedó en prisión preventiva. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Carabineros sigue investigando el robo a la sucursal de Servipag, registrado a metros del Congreso Nacional en Valparaíso. Serán formalizados por el delito de robo con violencia. No se descarta su participación, además de otros delitos previos, como por ejemplo el robo al Banco Estado en marzo o también el asalto en la tienda París de junio, ambos en la ciudad Puerto. Fabián Corrotea nos entrega más información.
Personas fueron detenidas por el delito de robo con violencia al interior de una sucursal Servipag en Valparaíso. El hecho ocurrió a las afueras del terminal rodoviario y a una cuadra del Congreso Nacional. La situación involucró a al menos 4 personas que llegaron vestidas como guardias de seguridad privada, ingresando a la tienda y golpeando a un trabajador del lugar para robar 3 bolsas con dinero. Así lo explicó el mayor Javier Oportus de la Segunda Comisaría de Carabineros.
La cercanía y inmediaciones del terminal de buses es que 4 sujetos a lo menos llegan vestidos, además vistiendo casacas de seguridad privada, simulando ser vigilantes privados. Ingresan al local, intimidan a las personas y a una de ellas le propinan un golpe en la cabeza, ¿cierto?, con una de las armas que portaban. Con el rápido actuar de carabineros se logra la detención al momento de 5 sujetos, de los cuales se está investigando la participación de ellos.
En la huida tras el robo se registró un intercambio de disparos en la subida al Cerro El Litre, siendo detenidos 5 involucrados en el Cerro Las Cañas. Por otra parte, testigos de la situación dieron cuenta que uno de los vehículos utilizados se trató de una camioneta roja, la cual fue utilizada para el escape. De esta manera lo comentaron transeúntes en aquel momento.
Al ratito salieron los asaltantes del Servipag y se subieron a la camioneta roja con los bolsos llenos de plata seguramente y se fueron por la acera. De hecho, nos tuvimos que correr un poco para atrás porque si no nos hubiesen atropellado.
Nosotros vimos cuando pasó el auto y pasó disparando. Entonces para nosotros es terrible. Quedamos todos enfermos en los nervios, quedamos tiritando.
En tanto, el Ministerio Público dio cuenta que uno de los vehículos involucrados en el robo se trata de un furgón blanco declarado de interés, todo por haber sido ocupado presuntamente en el robo que afectó a una sucursal de Banco Estado en marzo pasado en cercanías de la Plaza Sotomayor. El fiscal jefe de Valparaíso, Lizardo Tapia, detalló que preliminarmente los detenidos podrían ser integrantes de los responsables de dicho robo.
Tenemos incautado un vehículo que en principio sería de las mismas características, misma marca, mismo modelo que nosotros tenemos situado también en nuestra investigación en el robo al Banco Estado, que se trataría del resto de la banda que aún estaba operativa.
Cabe mencionar que uno de los formalizados en dicho caso es padre de un menor de edad involucrado en el robo a París en junio pasado. Finalmente, los 5 detenidos del robo a la sucursal Servipag pasarán a control de detención este sábado por la mañana. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Le contamos también que 3 profesoras fueron agredidas por un grupo de encapuchados en una nueva jornada de violencia en el Instituto Nacional. Una de las docentes incluso fue rociada con combustible directamente en el rostro. Paralelamente, la Contraloría envió oficios al municipio de Santiago y a la Superintendencia de Educación solicitando información sobre las medidas adoptadas para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Tenemos más detalles con Bárbara Payán.
Tres profesoras fueron agredidas durante nuevos incidentes registrados este viernes en el Instituto Nacional. Pasada las 9 de la mañana, cerca de 30 personas entre alumnos y encapuchados lanzaron bombas Molotov en Alameda con Arturo Prat. Tras la llegada de carabineros, el grupo ingresó al establecimiento donde amenazó a estudiantes y golpeó a dos miembros del equipo directivo y a una docente. Una fue agredida con una cadena, otra sufrió la rotura de sus lentes y la tercera fue rociada con bencina. La dirección suspendió la jornada y el alcalde Mario Desbordes calificó a los responsables de delincuentes y pidió su persecución penal.
Grupo pequeño de capuchas del Nacional le abre el portón a gente externa. Todos anarcos antisistemas de ultra izquierda también. Exijo de una condena, sino que sobre todo el Colegio de Profesores, que guarda silencio, y del señor defensor de la niñez.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, también repudió el ataque. Respaldó la postura del alcalde Desbordes de tratar estos hechos como delitos y afirmó que su investigación trasciende el marco de aula segura.
Amenazar a una persona de muerte o atentar contra la integridad física de una persona es un delito. No es un problema de convivencia escolar. Perdónenme, pero no hay ninguna demanda que justifique ningún tipo de acción de ese tipo.
En medio de los incidentes, personal de carabineros detuvo a un encapuchado en flagrancia, un menor de 16 años. Alumno de tercero medio del instituto. Las profesoras fueron atendidas en centros de salud, dadas de alta y se encuentran muy conmocionadas. Por lo mismo, el Colegio de Profesores condenó los hechos. Su presidente Mario Aguilar señaló que la violencia no mejora la educación y a la vez criticó que el alcalde de Santiago intente, dijo, sacar provecho político de la situación.
¿En qué contribuye a mejorar la educación? Agredir a unas profesoras. Esto es absurdo, es una violencia sin sentido, pero también hay que decir que no se aproveche este tema políticamente. El señor alcalde de la Municipalidad de Santiago.
Ante la reiteración de hechos de violencia y según informó BioBio la radio, la Contraloría ofició a la Municipalidad de Santiago y a la Superintendencia de Educación para que detallen las medidas adoptadas que han buscado prevenir estos incidentes.
Once minutos faltan para las 7 de la mañana, considerando que el imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad. El juzgado de garantía de Valparaíso determinó la prisión preventiva contra el alumno que atacó con un cuchillo a su profesor en la Universidad Santa María. Pese a que el Centro de Justicia negó el requerimiento de inimputabilidad por enajenación mental presentado por la defensa, esta última reiteró que el imputado registra cuadros psiquiátricos. Tenemos más detalles, más información desde Valparaíso con Benjamín Duque.
Medida cautelar de prisión preventiva y con un ingreso inmediato al centro penitenciario de Valparaíso quedó Ángelo Miranda, estudiante que atacó a un profesor del Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María. De acuerdo a los antecedentes entregados por el Ministerio Público, el imputado fue a la oficina de la víctima y, al no ser atendido, cerró la puerta y mostró lo que parecía ser un arma de fuego. Acto seguido, se produjo un forcejeo y el arma cayó, revelando que era de aire comprimido. Luego, el agresor sacó un cuchillo y atacó al profesor, causándole cortes graves en manos, cuello y clavícula, lo que se habría realizado para amenazarlo porque lo habría reprobado nuevamente. Considerando estos antecedentes, Janet Oliva, jueza de Valparaíso, determinó que el imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
Se estima que la libertad del imputado sí constituye un peligro para la seguridad y también para el ofendido, por lo que se impone la medida cautelar de prisión preventiva. Se dispone que el señor jefe del complejo penitenciario de Valparaíso ordene al hospital penal la evaluación médica del imputado.
A su vez, Paulina Madariaga, fiscal del caso, resaltó que lo único que evitó un homicidio fue la defensa de la víctima y el auxilio de otras personas.
En este caso estamos hablando de homicidio frustrado. Existió un evidente ánimo de matar por parte del imputado. La agresión a la víctima fue solamente detenida producto del esfuerzo por ella misma desplegado, como a su vez de la participación de terceras personas que llegaron en auxilio.
En la instancia fue ingresado un requerimiento de inimputabilidad por enajenación mental, el que fue denegado por el juzgado al no contar con sus legal. Respecto a esto, Ricardo Guzmán, abogado defensor, reiteró que su representado registra cuadros psiquiátricos y que sus reacciones violentas no son habituales.
Trastorno adaptativo y además lo que me señaló la psicóloga ayer, que al parecer tiene un cuadro de TDAH, que tiene varias cosas que se le han ido acumulando durante el tiempo en la universidad. Estamos hablando acá de un chico que lleva 5 años en la universidad. No es habitual en él las agresiones, porque todas las agresiones se manifestaban hacia él. Ideación suicida.
A través de una publicación de Instagram, PRAME, el programa Punto de Encuentro de la Casa de Estudios, comunicó que se encuentran abiertos al diálogo y acompañamiento de quien lo requiera. El tribunal determinó que la investigación se extenderá por 100 días y dispuso que el imputado sea sometido a una evaluación médica en la cárcel, mientras que la defensa no descartó apelar a esta medida. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana. El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, acusado de presuntos delitos de abuso sexual, quedó en libertad. La Fiscalía de Tarapacá no tuvo los antecedentes necesarios para formalizar a la autoridad comunal. Conocemos más detalles desde Radio Bio Bio Iquique con Cristian Núñez.
La jornada de este viernes, la Fiscalía de Tarapacá desestimó las acusaciones contra el alcalde Patricio Ferreira, alcalde de la comuna de Alto Hospicio, luego de las denuncias por abuso sexual en su contra que se habrían cometido presuntamente al interior del recinto municipal la jornada de este jueves y donde Carabineros lo detuvo flagrante, de acuerdo a lo que se informó en ese momento. Sin embargo, la mañana de este viernes, a mediodía, el alcalde Ferreira salió en libertad del cuartel de la Policía de Investigaciones en Iquique, luego de ser interrogado primeramente por Carabineros y luego las pericias que realizó la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones. La fiscal regional de Tarapacá agregó entonces que no existen los antecedentes necesarios para formalizar al alcalde.
Por ahora, el Ministerio Público no se encuentra en condiciones de formalizar al alcalde de la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio, don Patricio Ferreira. Sigue realizando diligencias de investigación para determinar la existencia del hecho y la participación de él en su calidad de autor. Lo importante es que el Ministerio Público, específicamente a través de la Unidad de Víctimas y Testigos de la región de Tarapacá, sigue en contacto permanente con la víctima para poder cubrir todas sus necesidades y protección.
En medio de esta acusación por presuntos delitos sexuales del alcalde Patricio Ferreira, se conocieron otras denuncias que estarían también siendo investigadas por la Fiscalía de meses y periodos anteriores de al menos otras 4 presuntas víctimas. El municipio hasta ahora no ha emitido un comunicado nuevo respecto a la situación que dejó en libertad entonces y con medidas cautelares de firma mensual y también de prohibición de acercarse a la víctima del alcalde Patricio Ferreira. Reira, en Iquique, Bio Bio, La Radio.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti, una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos, que enciende tu pasión, porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener, una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Las ofertas que esperabas ya están aquí con el Black Friday de Claro. Aprovecha hasta un 65% de descuento en equipos, planes y accesorios del 25 de noviembre al 2 de diciembre en nuestras tiendas o en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes.
Bueno, lo decíamos en titulares, Cobresal derrotó por 3-0 a Colo-Colo en El Salvador y lo complica en la clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Y Flamengo, con Eric Pulgar, el volante nacional, va a jugar esta tarde de las 6 la final de Copa Libertadores de América frente a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima, en Perú. Vamos a conocer el informe de Diego Osorio.
Junto con el de César Munder y otro del uruguayo Diego Coelho, Cobresal sorprendió a Colo Colo en el Estadio El Cobre de El Salvador y lo derrotó por 3-0 en un partido entre los dos rivales directos por puesto de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. La figura del compromiso fue el cubano-chileno, formado en las filas de Universidad Católica y esta final anticipada por llegar a la segunda competencia continental.
Contra el rival que es, lo que nos jugábamos, tenía una trascendencia muy importante y sobre todo nosotros que veníamos de 2 derrotas al hilo, que nos dolieron con equipos que vienen peleando la parte baja, porque al final nos estamos jugando el cupo a la Sudamericana y poder dejar los 3 puntos acá en casa.
La penúltima fecha del campeonato continuará este mediodía desde las 12 horas, cuando Huachipato reciba a Universidad Católica en Talcahuano. El equipo cruzado buscará 3 puntos que pudieran ser decisivos en su lucha por el subcampeonato y obtener el cupo Chile 2 a la próxima Copa Libertadores, mientras que los siderúrgicos necesitan llegar a la Sudamericana en la tabla anual, considerando además que tiene la final de Copa Chile el miércoles 10 de diciembre frente a Limache. Su entrenador Jaime García apela al factor localía para el partido de este mediodía.
De local tenemos que marcar una diferencia, de local tenemos que hacernos sentir. Católica viene haciendo bien las cosas, viene en los últimos partidos, ha levantado mucho, todo rival se merece un respeto y bueno, y ahora con Católica que ha repuntado esta última fecha, yo creo que va a ser un partido entretenido.
Hoy también jugarán desde las 18 horas Deportes La Serena y Palestino, y busca un triunfo para asegurar Copa Sudamericana. Además, se confirmó que el partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido cambió de escenario y pasa del Estadio Nacional a Santa Laura el martes a las 18 horas, generando el rechazo de la dirigencia azul a las autoridades por dicha disposición, pero exculpando al Instituto Nacional del Deporte y a la Delegación Presidencial Metropolitana. En otro orden de cosas, la selección femenina de fútbol perdió por 3-1 frente a Perú en el Cusco por la tercera fecha de la clasificatoria sudamericana mundialista. Tras el compromiso y antes de enfrentar el martes a Paraguay en Rancagua, la autocrítica de la mediocampista Yana Araedo.
No, obviamente tenemos que hacer una autocrítica grande. Ellas hicieron lo que tenían que hacer. Es una ventaja para el equipo local. Nada, es aprender de los errores que cometimos y levantar cabeza. Nos queda otro partido, tenemos que hacer 3 puntos. No podemos quedar en cero en esta doble fecha.
En fútbol internacional, desde las 18 horas en el Estadio Monumental de Lima, el Flamengo con Eric Pulgar de titular va a jugar la final de la Copa Libertadores frente al Palmeiras, equipo que ya derrotó al Fla en la final de 2021 disputado en el Estadio Centenario de Montevideo. Mañana además se disputa el Clásico de Sevilla entre el cuadro de Nervión y el Betis de Manuel Pellegrini. Gabriel Suazo quedó fuera del partido por una lesión en el solio, mientras que Alexis Sánchez ya imagina lo que será su primer derbi.
Lo he vivido en otros clubes, que también mucha gente, estadio a veces también casi lleno, pero este no lo he vivido nunca y espero que la gente del Sevilla venga a apoyar a sus guerreros que van a jugarse la vida el domingo.
Al cierre, y desde las 11 de esta mañana, se va a llevar a cabo la carrera sprint de la Fórmula 1 en Losail, Qatar, donde partirá desde la primera posición uno de los candidatos al título, el australiano de McLaren, Oscar Piastri, mientras que su compañero de equipo y líder del Mundial, Lando Norris, lo hará desde la tercera posición y el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, sexto. La clasificación para el Gran Premio de mañana se va a realizar a contar de las 3 de la tarde, hora de Chile.